Pero le voy a decir una cosa. A mí no se me olvida, en el Teatro Santos de Goyado, los que conocen Guadalajara, Jalisco, Santos de Goyado, un teatro de fama, un teatro de prestigio. El doctor Rudy Hernández, a mí me dio la oportunidad de predicar en una campaña donde se convirtieron como 300 personas en dos cultos. Fue un día jueves y un día viernes, ahí en Guadalajara, Jalisco. Y a mí no se me olvida nunca eso. Estaba predicando el sermón que lo hemos predicado en esta iglesia, en el Tabernáculo, en Puerto Isabel y a campañas donde voy. Cristo, exactamente lo que nosotros necesitamos. Y ese sermón estaba predicando cuando a la hora de la invitación me doy cuenta que atrás estaba una camarógrafa de Televisa, porque estaban transmitiendo el evento. Y sabe una cosa, me di cuenta que a la muchacha de Televisa no le tembló la mano, no le dio vergüenza. Al momento de hacer la invitación para aceptar a Cristo, fue una de las primeras que levantó la mano para recibir uno de los guardias, con la mano en la pistola de este lado y la otra levantando, recibiendo a Cristo en su corazón. Son cosas que a ti te llenan verdaderamente de satisfacción. Son cosas que verdaderamente a ti te dicen, qué bueno, no dejes de hacerlo. Aprovecha cualquier oportunidad que se tenga. Debemos de rescatar. Somos rescatistas. Debemos de rescatar a tiempo y afuera de tiempo. En cualquier lugar. Quien es importante no es el rescatista. Quien es importante es la persona que está en peligro. No importa qué tan ortodoxo sea, no importa qué tan difícil sea, o que tú puedas usar otros métodos que no son muy convencionales. El rescatista no es el importante. El importante en ese caso es la persona que está en peligro. Ve usted conmigo Proverbios 14:25, se lo voy a explicar. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 14, versículo 25. Para que usted se dé cuenta que esto es... No, mire, hermano, le voy a hacer fácil la vida. Y le voy a demostrar que no se trata como lo hemos hecho por tanto tiempo, pero por tanto tiempo, que no se trata de traer a la gente a la iglesia. No se trata. Decíamos en el culto de la mañana, ahora a comenzar el culto ahora en la tarde, decíamos esto. Ojalá que los que no vinieron acá con nosotros en la tarde han de haber ido a las cuatro iglesias que nosotros recomendamos. Ya hablé con esos pastores y les dije, hermanos, por allá, si usted ve, hermanos de la web grande, quédese con ellos, por favor, se los regalo. Ay, me lo retorna para el día del rapto a las 5:45, por favor, de la tarde. ¿Sabe una cosa? Ni aquí ni a otra iglesia fueron. No le digo, si no es que entre por aquí, no, ya no les entra. No les entra. Y sabe una cosa, y uno, chévere, tranquilo. Todo dar, pues. Pero le voy a explicar por qué. Debemos de seguir siempre haciendo las cosas. Mire lo que dice el capítulo 14, versículo 25. 14:25 de Proverbios. Dice así: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. No traiga con mentiras a la gente a la iglesia. No le diga que sus problemas se van a acabar cuando venga Jesucristo. Mentiras. Eso es una falsedad. Eso es una falacia. That's a gimmick. Los problemas de la gente no se van a terminar. Jesucristo nos dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones, pero creed, yo he vencido al mundo. Esa es una falacia, es una mentira, una burda mentira. Pare de sufrir. No se trata de parar de sufrir. El apóstol Pedro dice que si nosotros creímos, también a nosotros nos pertenece llevar en nuestras espaldas, en nuestros cuerpos, el sufrimiento de Cristo Jesús. Eso significa tomar tu cruz y sígueme cada día. No se trata de vivir una vida de lecho de rosas. Se trata de librar las almas. No las traiga a la iglesia. No las traiga a la congregación. Gánelos para Cristo, hábeles que ellos necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo. Y si el Señor considera, si el Señor piensa, si el Señor cree que nuestra iglesia será el ambiente adecuado, sano, saludable, donde esa persona a quien usted le habló del Evangelio, nos hará a nosotros el Señor, mire, no un favor, nos hará a nosotros hacernos responsables y tomar con mucho cuidado la responsabilidad de poder cuidar, de poder instruir, de poder alimentar, de poder preparar y de poder desarrollar a esta gente que ahora fue rescatada, entrenarlos a que se conviertan en unos rescatistas. El rescatista es otra de las cosas. El rescatista no espera ser aplaudido, aunque le voy a decir una cosa, aunque por la noble labor que hace, aunque por haber salvado la vida, y mire, quiero que me escuche en este próximo párrafo que voy a mencionarle. El rescatista no espera ser aplaudido. El rescatista sabe que no lo hace por eso. Pero la gente queda tan agradecida contigo que cuando sale el rescatista, el socorrista, con el niño en las manos, con la señora en los brazos, cuando viene bajando las escaleras en un edificio en llamas, la gente no puede quedarse callada, empiezan a aplaudir. Pero el rescatista no busca eso, porque es su responsabilidad, es su obligación. El rescatista no busca reconocimientos, aunque siempre terminan dándoselos, ¿sí? Siempre. El rescatista no espera ninguna placa, no espera ningún trofeo, no espera ningún diploma, pero siempre terminan dándoselos. Su deber es rescatar, su deber es socorrer. El rescatista regresa a su estación, a su cuartel general, y lleno de tizne en la cara, en los brazos, rasguñado, aruñones muchas veces en su piel, rasgado de su uniforme, consumido un poquito por las llamas, parte del equipo que lleva, regresa cansado, regresa a casa, a que lo cuide por allá su esposa, sus hijos. Regresa con las marcas de su trabajo. Pero sabe una cosa, regresa satisfecho y orgulloso que ese día Dios le utilizó para rescatar a una persona que estaba en peligro. Vea usted conmigo, Lucas capítulo 17, versículo 10. El rescatista no espera ser aplaudido. El rescatista no anda buscando reconocimientos. Si se los dan, qué bueno. Si no se los dan, no se molesta. ¿Y a mí por qué no me dan? ¿Y por qué a fulano sí? Mire, es que yo escucho tanto comentario, pero tanto razonamiento que digo, no puede ser que venga de esa boca. No puede ser que venga de ese corazón. No puedo entender que esa persona que se considera recta y pulcra y perfecta en su conducta tenga que expresar cierto tipo de frases. Mira lo que dice Lucas capítulo 17 versículo 10. Le voy a decir esto es interesante. Lucas 17 versículo 10. Mire qué tremendo lo que dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Cuánto me cuesta, y de veras me cuesta, y casi procuro no mencionarlo, pero cuánto me cuesta hacer que todos puedan entender esto. Yo sé que la mayoría lo entiende y lo cree. A nosotros los pastores en el gobierno bautista, a nosotros no se nos paga más dinero. Si usted piensa que a nosotros, porque llenamos iglesias, por ende, yo recibo un mejor salario. A nosotros vienen 1500 personas. El día de mañana no aparecerá el tesorero de la iglesia para decirme: pastor, dices que ayer estuvo muy bien. Ayer vinieron 1500 personas, ayer se convirtieron 4 personas para Cristo. Hermano, entonces mire, aquí va un bono para usted. ¿Cuándo fue la última vez el equipo de diáconos se reunió? Ustedes que son diáconos algunos, ¿cuántas veces tú has propuesto un aumento de salario para el pastor? Tengo 13 años y nunca lo has hecho. Nunca. ¿Cuántos cultos tenemos? A mí no me invitaron para ser pastor de esta iglesia y tener 4 cultos el domingo. A mí no me invitaron para tener un culto el miércoles y el viernes. A mí no me invitaron para poner 9 iglesias. A mí no me invitaron para establecer 21 misiones. A mí no me invitaron para ser pastor y tener un programa, ahorita una página de internet y transmisión en vivo y en directo. A mí no me invitaron para eso. Me invitaron a ser pastor de una iglesia. No esperamos reconocimientos. No los esperamos. Y sabe una cosa, Dios siempre los da. Y no los reclamamos. ¿Por qué?
porque no tengo que venir yo con esa capa y con esa foto y con esa imagen a exigir, porque mire todo lo que hago. No, siervos inútiles somos, porque lo que se nos ordenó hacer, eso hicimos. El rescatista no espera ser aplaudido. El rescatista no espera reconocimientos, aunque siempre termina siendo reconocido. Su deber es rescatar, su deber es socorrer. Regresa a su casa cansado, con rasguños, tizne, fuego, quemado. Probablemente hay que mutilarle una de sus piernas, uno de sus brazos. El monóxido de carbono que tragó por rescatar a una criaturita le ha afectado sus pulmones. Pero es rescatista, es socorrista. Regresa a casa con esas marcas que han dejado, esas huellas que ha dejado su trabajo. Pero regresa también satisfecho y orgulloso de haber servido, por haber salvado la vida de una sola persona. Y por último, ve usted conmigo, por favor, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Los rescatistas, eso es lo que somos. Los rescatistas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al versículo 11. El rescatista es fiel a su institución. El rescatista es fiel a la organización para la que trabaja. El rescatista luce orgullosamente el uniforme de su institución. Los que van a ir a la central camionera, cuando yo viajo con el equipo, toda la vida va en mi pecho el escudo mío, pastor. Yo me monto con todo el orgullo del mundo en los vehículos de la iglesia. Usted va a mi casa, están los emblemas de la iglesia. Me gusta, estoy orgulloso. Yo no me hallo, lo voy a dejar en paz. You won't see me here in Brownsville in another church. El día que yo me vaya de Brownsville, me voy Mogadishu, saber dónde queda, porque creo que por allá, por en Asia, saber, en África, donde nunca me puedan encontrar. Usted no va a ver a este pastor brincando de iglesia en iglesia aquí en la ciudad. Para mí, mi identificación es la West Brownsville. Para mí, mi iglesia es esta iglesia. ¿Es Brownsville? ¿West Brownsville? ¿O es nothing? O soy el pastor de esta iglesia, o no soy el pastor de ninguna congregación. Para nada. Le voy a explicar por qué. Le he dado 13 años, y los próximos 12 años que vienen, de mi vida a esta congregación, al Señor, a través de esta institución, orgulloso, proud of it, de ser el pastor de esta iglesia. El rescatista es fiel a su organización. Nunca habla de los defectos, nunca habla de los pormenores, de los detalles, nada. La defiende a capa y espada. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 11. Miren lo que dice, es interesante, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, y mire lo que dice, sino en Dios, que resucita a los muertos. 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Usted no va a ir al viaje, ore por nosotros. Usted no va a ir al viaje, venga a recibirnos el miércoles. Usted no va a ir al viaje, vaya a dejarnos al aeropuerto cuando hemos ido, hombre. Usted no va a ningún viaje internacional, queremos verlo. Usted no se imagina qué agradable es cuando los hermanos están en el aeropuerto recibiéndolo a uno. Yo venía en un avión y ahí en el avión que venía de Houston para acá venía un muchacho que venía de Irak. El piloto del avión le dijo a la tripulación y le dijo a todos que veníamos en el avión: señoras y señores, es un orgullo para Continental Airlines tener a bordo a un joven que ha ido a poner muy en alto el nombre de nuestro país en Irak. Ha defendido esto. Toda la gente aplaudía y ojalá que no aplaude el capitán, y yo, de pique se va a ir al avión, ¿verdad? Quieto con el timón amarradito de una vez, ¿verdad? Usted ni ora por los misioneros. No participas en ningún viaje misionero. No compartes la alegría que nosotros tenemos. No te acercas. Es indiferente. El rescatista es fiel a su organización. El rescatista es fiel a su institución. Luce orgullosamente su uniforme. Su uniforme lo distingue y reconoce para qué institución trabaja. Es fiel a sus compañeros. Sabe trabajar en equipo. Se le ha asignado, oiga esto, un trabajo que tiene que realizar. Recibe promociones de sus superiores. Nunca se autopromociona. El rescatista recibe los ascensos, los reconocimientos, recibe las promociones por sus superiores. Nunca se autopromociona. Reconoce que alguien lo contrató y para qué lo contrató. Pero por último le voy a poner esto y se va a poner a pensar: ¿podrá ser olvidado por la institución que lo contrató? ¿Podrá ser olvidado por los compañeros con quien trabajó? Pero les interesa. Pero nunca por la persona que lo rescató. Si es un poquito lento y va a la nocturna y todavía está sacando el GED por correspondencia, se lo voy a repetir. ¿Será olvidado quizá con los compañeros que trabajó? ¿Será olvidado por la organización para la cual usted trabajó? Pero nunca le olvidaron la persona a quien usted rescató. Somos rescatistas. Y gracias a Dios, porque nos ha escogido para hacerlo. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Bendice a este equipo de hermanos y de hermanas que vamos hacia Tampico, Tamaulipas, a ese puerto que necesita, Señor, ser alcanzado por Jesús. Sabemos que no lo vamos a ganar a Cristo para a todos los habitantes. La meta nuestra son 500 almas. Oramos por su pastor, el pastor Osvaldo Contreras. Oramos en este momento por el hermano Rogelio Pérez, que está allá en Tampico predicando. Oramos por los 4 misioneros. Oramos por Iglesia Bautista del Aposento Alto. Oramos desde ya por los 2 operadores, los choferes, los hermanos que van, las familias que se quedan, la iglesia. Sabemos el apoyo, el respaldo, y sabemos que nos acuerdan en todo que hacemos. Vamos a ir a rescatar allá, y mientras un grupo rescata allá, otro grupo se queda rescatando aquí. Para esto hemos sido puestos. Gracias, Señor, por habernos dado este trabajo. Queremos cumplirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén.